Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como @granestacionc. Nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Podomatic, Amazon Music y todos el historial de podcast de Gran Estación Central lo pueden encontrar en iVoox. Desde que estamos presentes en podcast, ahí estamos. Y bueno, recientemente estamos abriendo un nuevo canal de YouTube. La conversación que tendremos el día de hoy tendrá una cápsula para YouTube. Y bueno, estas son como las indicaciones en términos de cómo seguirnos en redes sociales. Y para esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre un proyecto que se está presentando en el Centro Cultural Javier Villarruta, aquí en la Glorieta de Insurgentes. Y vamos a platicar con los creadores de una propuesta que se llama La Sangre que nos Alimenta, de estos chicos que se llaman Gemelex BS. Y que bueno, con ellos vamos a platicar ahorita en estos minutos. ¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, Marco, muchas gracias. Agradecida por la entrevista.
Y con su hermano Hugo.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Y que bueno, se llaman Gemelex porque son gemelos. Entonces, el asunto de esta conversación va a girar en descifrar quién está hablando. Al final de cuentas son gemelos, comparten también el tono de voz. Tal vez cambiará un poco la tesitura, pero es muy imperceptible en ese sentido. Pero visualmente, como creadores visuales que son, ahí sí hay diferencia, ¿no? En ese sentido sí se caracteriza cada uno quién es quién. Pero bueno, para comenzar nuestra conversación, a mí me interesaría saber cómo es que entran al ámbito de las artes visuales. ¿Tienen antecedentes o cómo fue que surge este acercamiento a las artes visuales? Y que me imagino que ha habido un progreso y que en esta evolución, ustedes son parte de la propuesta visual que tienen. Ustedes como gemelos en ese sentido.
A mí me gusta pensar que mi incursión en el arte, no solamente en el arte visual, sino en el arte con mayúsculas, es desde antes de nacer, ¿sabes? Yo pienso que muchas veces la energía que tenemos va mucho más allá de la edad que podemos decir en este plano que tengo, ¿sabes? A mí me gusta pensarme como este resultado o este proceso también que se remonta muchísimo antes de que yo naciera. Obviamente culmina, yo espero, con el orgasmo de mis papás, donde yo nazco, ¿sabes? Antes incluso de salir de la placenta de mi madre, o sea, yo pienso que antes de eso yo ya estoy existiendo. Y para mí el arte tiene mucho que ver también con eso, ¿sabes? Sobre todo el arte visual, que es por verlo a través de nuestros ojos, de la mirada. Yo quiero pensar que el color y la forma que yo percibo y que yo soy y que yo comunico estaba incluso antes que yo, ¿sabes?
Sí, claro, porque al final de cuentas somos resultado de una genealogía, ¿no? De muchas coincidencias atrás de nosotros y que, como bien dices, cuando hacemos conciencia de a qué venimos en este plano, pues bueno, toma decisiones a veces conscientes, inconscientes, pero ya hay un background en ese sentido genético, espiritual, ¿no? En ese sentido.
Claro, y por supuesto, o sea, yo pienso que también como parte de este linaje que yo considero que somos los seres humanos, la expresión artística, la expresión creativa está ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, a mí se me hiciera muy egoísta y muy sobre todo muy corto, porque, o sea, ¿cuántas décadas tengo? Muy pocas, ¿sabes? Se me hiciera algo muy muy corto decir esto, ¿sabes? Cuando yo quiero pensar, o sea, que desde el paleolítico, desde la primera pintura rupestre, ya estaba yo también ahí poniendo mis manos en los bisontes, ¿sabes?
En una de esas, claro, estamos respirando oxígeno de dinosaurio, pensando, ¿no? En ese sentido biológico, transformador de la humanidad. Sí, claro, somos resultado de muchas generaciones atrás, tanto como individuos como socialmente, ¿no? En ese sentido. Y ya en un plano más, tal vez, terrenal, ¿no?
Claro,
acotándolo un poco más a otros aspectos, ¿el acercamiento a las artes visuales es directamente o viene tal vez por otros lados? ¿De dónde lo reconocen ustedes también?
Creo que el acercamiento sí tiene mucho que ver con la estimulación que recibimos de mis padres a edad muy temprana. Yo recuerdo con muy pocos años, 2, 3 años, nuestra fascinación por los animales, por ejemplo. Mis juguetes preferidos era todo aquello que era un safari, todo lo que era un animal. E incluso enciclopedias completas, tomos, películas, documentales, National Geographic, todo que ver con los animales, con la naturaleza, con el universo, ¿sabes? Creo que nuestros padres tuvieron como ese acercamiento a ser personas creativas ellos mismos, no precisamente dedicadas al arte, pero sí creo yo con una sensibilidad, tanto mi madre como mi padre, e incluso más personas de mi familia cercana, de nuestra familia cercana. Entonces sí, o sea, creo que hubo una estimulación muy pronta a las formas y al color, que después de manera muy inmediata Hugo y yo, también con muy pocos años, comenzamos a plasmarla en dibujos, como todas las niñas. Todas las niñas dibujamos, ¿sabes? Entonces creo que eso fue algo que nosotros, al momento de tener los colores y esto, y tener esa estimulación, también nos llevaba mucho a paseos fuera de la ciudad. Nacimos en Guadalajara. El campo, por ejemplo, creo que también tuvo una gran influencia en nosotros al momento de despertar. Creo que el arte visual tiene que ver con una sensibilidad visual.
Claro. Y mira que ahorita que mencionas que son de Guadalajara, es interesante porque viendo su obra y viendo cómo ustedes se muestran al mundo, sí tienen otro feeling diferente al citadino de la Ciudad de México, ¿no? De alguna manera más ligero, ¿no? Tienen una sangre muy ligera, el cómo se muestran a los demás es como muy cercano. Y creo que ahorita voy como atando cabos en ese sentido de que, claro, o sea, yo no hubiera pensado que eran de aquí, como que también sentía que eran de otro lado, no ubicaba de dónde, pero sí como que, ay, mira, de Guadalajara. Y claro, creo que otras atmósferas diferentes a la Ciudad de México nos dan otras sensibilidades desde niños, desde niñas, ¿no? En ese sentido. ¿Y en qué momento vienen a la Ciudad de México, ya más grandecitos?
Las primeras veces, sí, o sea, las primeras veces adolescentes, ¿sabes? Unas visitas esporádicas para conocer la ciudad, pero ya radicando, yo tengo aquí 8 años.
Poquito en ese sentido.
Yo tengo 4 años solamente. Uh-huh. Vinimos en momentos diferentes.
¿Y por circunstancias personales o fue porque cada quien estaba haciendo algo diferente en la cuestión creativa? Pues,
principalmente Victoria Moctezuma se vino porque quería estudiar arte. Y yo estaba fuera del país y cuando regresé aproveché que ya estaba aquí Victoria y me quedé con ella.
Okay. Uh-huh. ¿Tú estabas estudiando arte o estabas estudiando otra cosa?
Sí, estudié arte, pero mi carrera es diseño industrial. Uh-huh. Estuve fuera, pero bueno, sí hicimos cursos de arte en Europa igual. Y claro. Victoria vino.
Claro, ya también a ser diseñador, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ya sea de ingeniería o sí, computacional o más sensible. Creo que es una cuestión muy creativa el diseño. El diseñar algo desde un plan de estudios ya es muy creativo hasta una pieza artística.
No, y además, o sea, la especialidad que tiene Hugo a lo que se fue a Europa a especializarse tiene que ver con medio ambiente. Este tema que nos parece muy importante, la sustentabilidad, cómo podemos crear dinámicas más sustentables, pero no solamente pensado como desde lo verde, que por supuesto, pero a mí también me gustaría pensar que es una cuestión, es una apuesta en la vida nuestra por crear dinámicas más sustentables también sociales, ¿sabes? ¿Cómo podemos relacionarnos de maneras más amigables? Eso que tú mencionaste, que cómo tú nos percibes al compartirnos, a mí me parece que es muy importante compartirnos siempre con mucha honestidad y también con algo de intimidad, ¿sabes? O sea, también creo que mi obra plástica y también mi obra personal, o sea, mi vida, a mí me interesa mucho el erotismo, la cercanía con el otro, pero no solamente como una cosa sexual, que por supuesto también, ¿sabes? Pero creo que esa manera de relacionarte desde una práctica más empática, más amable y también tocando, ¿sabes? Con el roce, compartiéndote con el otro de manera muy honesta, es algo que a mí me interesa mucho estar siempre, que nunca dejar de tenerlo.
Claro, entre lo íntimo, lo privado, pero también haciéndolo público sin banalizarlo, ¿no? Sin desgastarlo tanto. Y me parece interesante cómo, bueno, se separaron. Uh-huh. Y cada quien tomó un rumbo personal en cuestiones profesionales. Y al reencontrarse, ¿qué encontraron como? ¿Decidieron empezar a trabajar juntos o uno apoyándose al otro? ¿Cómo fue esa sinergia entre ustedes? Porque, bueno, uno siempre pensaría que como gemelos están conectados, ¿no? ¿Ustedes cómo viven esa conexión y al separarse y regresar, cómo la vivieron? Pues,
nosotros trabajamos juntos en las piezas ya hace muchos años, más de 15 años. Fue, de hecho, después de la niñez, en la adolescencia, porque siempre mantuvimos esta actividad de seguir pintando, porque siempre estuvo con nosotros. No fuimos estos niños que en algún punto dejan de hacerlo. Uh-huh. Seguimos pintando. Al principio cada quien pintaba sus cosas. Victoria hacía sus cuadros, yo hacía mis cuadros, nuestros dibujos, pero en un punto, y fue muy orgánico, nos dimos cuenta que funcionaba más trabajar en las, yo ayudarle a Victoria en sus obras, ella en las mías, y fuimos como encontrando una manera muy orgánica de trabajar, y sobre todo que nos apoyamos como en la parte de Victoria tiene más habilidad con el dibujo y a mí me gusta más la expresión con el color, con la mancha. Entonces Victoria Moctezuma empezaba como las ideas, empezaba el trazo y yo seguía el cuadro. También hay una parte ahí medio metafísica, que Victoria es muy buena empezando cosas y va dejando las cosas, y a mí me gusta más cerrar. Entonces como esta parte de encontramos que funcionábamos trabajando juntas. Ajá. Era una manera muy orgánica y muy nos funcionaba de acabar las piezas, y ya poco a poco fuimos ya trabajando como más la parte conceptual de sentarnos conscientemente y decir queremos pintar esto, hay que explorar este tema. Ajá. Y así fue como fuimos armando esto, pero fue mucho antes de que nos separáramos. Trabajamos juntas casi desde el principio, digamos. Después, por la vida y tal, nos separamos, seguimos pintando, pero Victoria me acompañó en Europa un rato, se fue a hacer una especialidad conmigo, estudió como dibujo, y dejamos de producir como tanto un tiempo, pero siempre seguimos trabajando.
Uh-huh. Y en este momento en el que ustedes ya están trabajando juntos, ¿los temas lo deciden juntos o alguien provoca y el otro lo sigue? ¿Cómo es un poquito ese proceso?
Yo creo que quien provoca es la vida, ¿sabes? O sea, la verdad es que siempre estamos... nos gusta mucho estar conectadas al mundo, ¿sabes? Ir a obras, o sea, estar viendo lo que está pasando en nuestras contemporaneidades, creo que es básico para nosotras. Vamos a fiestas, vamos a exposiciones, cine, leemos, ¿sabes? O sea, incluso estar en la calle, subirte al metro, puede ser una experiencia que te detona miles de cosas. Yo diría que la provocación es de la vida, ¿sabes? Entonces siempre, lo que sí es que tenemos una comunicación absolutamente cercana y nos compartimos todo lo que estamos viendo. O sea, vi a este guapo y este guapo me produjo, ¿sabes? Vi esta película o la vemos juntos, etcétera. Y creo que sí, o sea, vamos teniendo en cierta manera una bitácora donde podemos tener algunos apuntes y desde ahí, o sea, qué tema o qué... Hay cosas que duran años incluso para desarrollarse, ¿sabes? Pero la inquietud comienza en algún punto.
Y mira, para cerrar este primer bloque, ahorita me puse a pensar esta cuestión como muy orgánica, uh-huh, de tomar la vida cotidiana, ¿no? En el sentido de hacerla propia para generarla como pieza. Cuando ustedes se ponen a trabajar, ¿el proceso creativo empieza con una idea grande o dejan que vaya germinando una provocación hasta llegar a vamos a hacer una exposición de 10 cuadros? ¿O van descubriendo en el camino esta cuestión de la provocación de la fiesta, de la provocación de la película?
Creo que es lo último. Sí. Creo que es, sí, es lo último que tú mencionas. Poco a poco, una semilla que va creciendo. Nunca realmente hay una ambición enorme. Obviamente hay una disciplina. Creo que eso es importante, ¿sabes? Mm-hmm. Sabemos que para que algunas cosas se concreten necesitamos trabajar, y eso es horas y horas de un oficio, ¿no? Que la pintura, el dibujo. Pero la idea, lo demás, la provocación, por eso es la sangre que nos alimenta, mm-hmm, va poco a poco por las venas, ¿sabes? Va corriendo poco a poco con su propio ritmo. Y además hay algo que creemos mucho y hemos platicado, es que las personas, yo pienso que cuando no tienes tantas cosas que decir, tú llegas a 2-3 temas que son tus temas y vas a darles muchas vueltas, pero al final siempre son tus temas y siempre vuelves a ellos. Entonces, por mucho que haya como pequeños elementos que te vayan detonando nuevas ideas, siempre hay un elemento al que vuelves. Y con nosotros es la naturaleza, el cuerpo, el amor, el deseo.
Y mira, precisamente con esta idea vamos a cerrar este primer bloque y regresando vamos a hablar sobre cómo han evolucionado en esos temas, ¿no? Cómo han transcurrido tal vez en técnicas, en disciplinas y demás.
Thank you.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central hablando con Victoria y Hugo, los Gemelex, BS, hablando de su exposición La Sangre que nos Alimenta. Y bueno, después de haber escuchado, ¿no?, estos procesos personales que van de la mano con sus procesos creativos, mencionabas esa parte, ¿no?, donde esa provocación de Semillita. ¿Reconocen como cuál fue la primera provocación al trabajar juntos? O sea, ¿qué fue lo que... vamos a hacer esto juntos? ¿Qué fue? ¿Un performance? ¿Una pintura de adolescentes? Se me ocurre que ustedes hacían videos de chiquitos, no sé.
Sí, hicimos videos. Empezamos de muy pequeños, empezamos con...
la expresión escénica.
La expresión escénica. Un poco teatro. Hacíamos para nuestras primas en vacaciones. Nuestras primas son mucho más grandes, pero nosotros las dirigíamos, les hacíamos... producción
artística,
diálogos, todo, ¿sabes? Así empezamos un poco. Y también siempre que queríamos algo, es esta parte de nosotros, la necesidad de llevarlo al papel para de alguna manera poseerlo, ¿no? O sea, esta parte del deseo,
que la idea no se quedara en el aire.
Exactamente. Y al principio, muy niños, le pedíamos a papá que nos lo pintara. Íbamos al zoológico y era: papá, por favor, píntanos los animales. Y él nos hacía como podía dibujos que guardamos muchísimo porque le tenemos mucho, mucho cariño. Y así empezamos, ¿sabes? Y después dijimos: ahora yo quiero dibujarlo. Y así empezó un poco. Hasta que llegamos a un punto en el que lo que empezamos a pintar más cercano fueron a la gente que estaba cercana a nosotros. Amigos, familia. Y ahí fue donde empezamos a trabajar más juntos. Hicimos una pequeña exploración del árbol genealógico, porque nuestra familia viene como de...
de diferentes, como todas las familias, ¿sabes?
Diferentes herencias, diferentes culturas. Y creo que a nosotros es algo que siempre nos ha importado mucho, como te comenté al principio de la conversación, como también vernos hacia atrás para una proyección, o sea, entendernos, pero no solamente con los elementos del presente, sino también del pasado, obviamente para una proyección del futuro, ¿no? Pero creo que entonces sí, eso que menciona Hugo, es verdad. O sea, unas de nuestras primeras colaboraciones tuvieron que ver con esa exploración de ver a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, qué había atrás de nuestro. Sobre todo porque, lamentablemente, no tuvimos mucho tiempo para convivir con nuestras abuelas. Ellas murieron relativamente muy jóvenes, e incluso a mis abuelos, a ninguno de los dos les conocimos. Entonces, como que ese, no te quiero decir vacío, pero sí esa inquietud, esa curiosidad por ver algo que no había visto.
Del origen.
¿No? Del origen, ¿sabes? De la identidad, de sabernos. Porque además, desde siempre, como que ha sido muy, no te digo cuestionada, pero sí un poco una intriga, como esta parte de los gemelos, ¿sabes? Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, siempre recuerdo a las personas: eres gemelo y pasa algo, ¿sabes? La gente tiene dudas, tiene comentarios, tiene cosas. Entonces, como que también a mí eso me sembraba como una inquietud de: sí, me tengo que explorar, me tengo que preguntar cosas, ¿sabes?
Claro, porque sí. Preguntaste por qué nacimos gemelos, ¿no? Me imagino que buscan en sus piezas artísticas una respuesta, o le dan una respuesta y la trabajan y descubren otras cosas, o genera otras preguntas, me imagino, ¿no?
Incluso no le damos ninguna respuesta, porque también esta historia es también, tiene su parte espiritual, mágica, no sé cómo decirlo. Mi mamá desde muy pequeña, o sea, cuando era una niña, ella misma, ella le dijo a mi abuela: mamá, yo voy a tener gemelos. Y mi abuela le dijo: tú estás loca, ¿sabes? En la familia nadie tiene gemelos y además es muchísimo trabajo. Es lo que le dijo mi abuela, ¿sabes?
Lo decretó.
Ella lo decretó y fue la primera en no sé cuántas generaciones en tener gemelos.
¡Wow! Chéquense el poder de la palabra y del pensamiento en ese sentido que tuvo tu madre en ese hecho. Y fíjate que ahorita que me están contando esto, voy reconociendo, yo que lo sigo en redes sociales y demás, siempre se ven muy cercanos a sus papás, a su familia, ¿no? Pensando siempre en este imaginario de los artistas contemporáneos, ¿no? Ajenos a la sociedad. Ustedes son como muy familiares, ¿no? Y ahorita con lo que platican voy entendiendo esos procesos creativos que tienen y también por eso esa relación que tienen con sus seguidores, con la gente que los ve, que los visita, las exposiciones, siempre generan este ambiente muy familiar. No sé, ¿ustedes cómo lo perciben?
Yo creo que sí. O sea, para mí, hablar de como lo que ya te había comentado, de una cercanía, de una intimidad, es básico, ¿sabes? Creo que los seres humanos realmente, donde encontramos la fortaleza para llenar el vacío que es la vida, es en el contacto con el otro. Entonces, a mí eso me parece una delicia, poderte compartir con alguien. Siempre creo que las relaciones es seguramente uno de los temas más difíciles para todos, ¿sabes? Siempre es una mezcla de todo tipo. Pero sí, a mí sí me gusta mucho pensar que podemos conectar de manera
manera rica, deliciosa.
Claro, no, y más humana, ¿no? Creo que en ese sentido son como muy humanos, sin el estereotipo de lo humano, ¿no? Pero sí son muy cercanos en ese, tanto ustedes como gemelos. Este concepto que decías, ay, ¿cómo son los gemelos? Uno pensaría que siempre están pegados, ¿no? Yes. Pero creo que sí han de tener su individualidad en sus cosas, en sus deseos, en sus gustos, pero como gemelos los combinan, saben dialogar. Y más en un asunto creativo, creo que es como complicado, creo, pensar que artistas visuales puedan trabajar en equipo, ¿no? Cuando regularmente la actividad visual, artística, plástica, es individual, ¿no? Es ese trabajo simbiótico entre ustedes.
Sí, y de hecho hay una parte también como muy interesante de gemelos, que nosotros también creemos como en esta magia, siempre estamos como dándole oportunidad y cabida a algo que nunca vamos a entender 100%, y esa precisamente estas combinaciones entre opuestos. Y creo que la parte gemelo nos viene muy bien a nuestro concepto. Hay muchas cosas que seguramente ni siquiera sabemos explicarnos, pero ahí están de manera inconsciente. Y esta mezcla de vida, muerte, dolor, placer, que está muy presente en lo que hacemos, en todas nuestras reflexiones, tiene que ver con todo esto de alguna manera. Uh-huh. De alguna manera hay una conexión que poco a poco vamos ahí entretejiendo y redescubriendo, redefiniendo, y nos gusta eso, ¿sabes? La parte del sueño, la muerte, nos interesa mucho todas estas magias, por eso le puse así, la sangre, todo esto que tiene que ver con contrastes.
Claro, las dualidades que se van encontrando.
Incluso también en ese tema, a mí me gustaría hablar de cómo, en cierta manera, nos identificamos, que tiene que ver con una identidad no binaria. O sea, ser no binario. A mí me parece que desde siempre, una de las opresiones que yo sentía desde edad muy pequeña era lo binario, ¿sabes? Obviamente en un sentido género, sexo genérico, lo masculino y femenino, que siempre, por las características con las que nacimos, se nos negaban cosas del otro universo, ¿sabes? Sin embargo, esa negación era algo externo, porque en nuestras intimidades, en nuestras dinámicas personales, a mí nadie me negaba nada de eso, ¿sabes? Ni yo mismo, o sea, me gusta pensar que yo soy capaz de no negarme en realidades que no son binarias, ¿sabes? Como tampoco la vida te lo niega, la vida te da vida y te va a dar muerte, ¿sabes? Te da placer y te da dolor. O sea, todo lo tenemos y lo vivimos en los dos polos. Vivimos sobre todo en esas mezclas del medio, ¿no?
Claro. Y en los últimos trabajos creativos, ¿encuentran eso, lo buscan o se da en ese proceso creativo?
Creo que ya se da, o sea, es algo que también creo que la manera a lo mejor en que también incluso llamamos la energía de nuestras amigas, todo, ya es algo que yo, es lo que más me atrae. Y supongo que al momento de buscar esa atracción, también es lo que recibe, ¿sabes? Es una búsqueda, en cierto sentido es una búsqueda por la libertad, yo creo, pero también es algo que es lo que aparece.
Perfecto. Y bueno, con esto vamos a hacer el cierre de este segundo bloque. Y en el tercero vamos a hablar ya más en específico. Un poco ahorita lo mencionaste, buscan a sus amigos, ¿no? Y esta exposición de la sangre que nos alimenta está rodeada de amigos, ¿no? Está compuesta de amigos.
En mí. una ilusión sincera como la que te di. Lo dudo que halles un amor más puro como el que tienes en mí, como el que tienes en mí.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central con los Gemelex BS, con Victoria y con Hugo. Y pues nos quedamos en eso, de hablar ya de la exposición que presentan aquí en el Centro Cultural Javier Villarrutia, aquí en la Glorieta de Insurgentes, de La Sangre que nos Alimenta. Si alguien nada más leyera el título, pareciera que vamos a ver mucha sangre. Pero no hay sangre. Hay motivaciones muy vivaces, ¿no? En ese sentido, que sí nos alimentan, pero no de sangre. ¿Por qué el nombre de La Sangre que nos Alimenta?
Creo que tiene que ver, a lo mejor, con una provocación de lo que, como tú dices, de lo que te vas a encontrar, ¿sabes? En algunos de los cuadros sí hay sangre, pero es una sangre
como
no
sutil, pues, sí, como velada.
Sí, no es una sangre gore, ¿sabes? No es una sangre tan explícita o no es una sangre tan evidente. Sin embargo, o sea, al momento de pintar un ser humano, un rostro, ahí hay sangre. O sea, tú ves un rostro y es la sangre que le está dando. Y es también una cuestión de lo que yo encuentro, mi mirada encuentra atracción en algo, encuentra deseo en algo, se enamora de algo. Y es algo que está alimentado por una sangre, ¿sabes?
Claro, y ahorita con esta reflexión que estás haciendo y estoy viendo aquí sus piezas, claro, me lleva a la reflexión que al estar viendo cuerpos desnudos, tienen sangre y no la vemos, pero está presente y es la que les da vida a estos cuerpos, en este caso inanimados, pero que vienen de una persona viva y que la estuvieron dibujando, fotografiando, conversando con ella. Tenía sangre viva en ese sentido, ¿no?
Sí, porque para nosotros esta parte de la sangre quiere también está como lo que encuentras abajo de la piel, de lo que es evidente, está animada precisamente por esta sangre, que es como para nosotros una metáfora de la propia vida. Y también está esta parte de el amor, el deseo, que de alguna manera es rojo, es este río de sangre precisamente.
De emociones.
Y sí.
Y un poco en ese sentido también, al venir a la exposición, a la inauguración, invitaron a sus amigos que posaron para ustedes. Reconozco que eran amigos ya desde hace mucho tiempo. ¿Han sido amigos que posan para ustedes cotidianamente o de todo?
Sabes, no todos. Hay algunos que son bastante recientes, nuestras conexiones, nuestras vinculaciones, y otras que sí ya tienen muchos más años, ¿sabes? Aún así, a mí me gusta pensar que no importa si te vi 2 segundos, te vi 1 hora y colaboramos, para mí la conexión ya es eterna, ¿sabes? Para mí la conexión, o sea, ya mi mente, ya mi fantasía, ya mi universo, ya te hizo parte de él, y pues ni modo, ¿sabes? Ya formaste parte de eso, entonces, como dice la poesía con la que cerré el performance, te labra prisión mi fantasía.
Y veo que también hay muchos motivos animales. Y bueno, habiendo conversado en los anteriores 2 bloques, reconozco en esta muestra que está presente la animalidad literal y humana, ¿no? Y poética en este sentido. ¿Juegan mucho siempre en sus piezas plásticas el tener animales presentes? ¿O con el animal humano es suficiente?
No, creo que sí, por supuesto. O sea, también es, como te comentaba, creo que de nuestras primeras fascinaciones en la infancia fue la naturaleza, en mayúsculas, que yo la menciono, y también los animales. Pero algo que a mí me parece muy importante de nuestro discurso incluso es pensar que los seres humanos no estamos separados de los animales. Somos animales, ¿sabes? A veces nos engaña el coche que manejamos, la máquina que creamos, la ropa que nos ponemos, pero fuera de todos esos, somos animales. Entonces creo que eso es para mí como también la reflexión un poco también hacia el futuro. O sea, ¿cómo estamos construyéndonos? No hay que engañarnos, ¿sabes? O sea, lo mismo que un tigre caza y tiene esa violencia para sobrevivir, la tenemos los seres humanos. En una oficina, en donde estás trabajando, hay violencia, hay un instinto por sobrevivir, porque, o sea, la vida es eso, una lucha constante y muy tremenda, ¿sabes? Puede llegar a ser muy salvaje. Enamorarte de alguien, hay sangre, ¿sabes? Hay despedazo, hay drama, hay mandíbulas abiertas, hay mordidas, ¿sabes? O sea, entregarte a alguien, confiar en alguien, permitirte esas emociones humanas,
son también entregarte a la animalidad que somos. Claro. Y no negarlo.
Claro, hay violencia porque tiene que ser violento, si no, no funciona igual. No, se da solamente por encimita, cuando realmente la motivación es desde esta animalidad muy intrínseca y muy velada por la cultura en este sentido, pero que ahí está siempre presente. Hablando sobre este performance, déjate lo comento desde mi perspectiva, sentí como un dejo de Pete Amor, ¿no? En tu discurso, tal vez en el fraseo, ¿es provocado o es inconsciente esta manera de frasear las frases muy en ese temperamento que tenía Pete Amor, ¿no? Así irreverente y sórdida y muy sagaz. ¿Es esa provocación o se da naturalmente?
No, creo que, por ejemplo, este performance, a quien pudieron verlos, por supuesto, es un performance que está construido principalmente por la narrativa poética de dos de las más grandes que yo considero mexicanas, que es, claro, Pete Amor y Sor Juana. Mira. O sea, los textos son de ella, ¿sabes?
Mira, por eso los estaba ahí la esencia.
Y además, o sea, creo que también la manera en que Pete Amor, o sea, su voz se conducía en el espacio, a mí me inspira mucho, ¿sabes? Obviamente, no quiero hacer una copia, pero sí, en cierta manera, mantener a Pita aquí con nosotros, ¿sabes? Entonces me parece que ella ya dijo, o sea, no lo hago igual, pero sí hay algo, por supuesto, de respeto y de intentar darle esa emoción que su mente brillante escribió.
Mira, no estaba tan perdido en la lectura del performance. ¿Cuánto tiempo les llevó estas? ¿Cuántas piezas son? ¿Como unas 10, 15?
No, creo que son casi 20 piezas. Oh. Y de hecho es la producción prácticamente completa de lo que hicimos durante la pandemia. En pandemia trabajamos mucho porque estuvimos mucho tiempo en casa, teníamos como el tiempo. Estos formatos medios, grandes, es prácticamente toda la producción de pandemia.
Claro. ¿Juegan con acuarelas, con óleos?
Sí, la parte de la parte técnica de las piezas, en general, nuestra exploración de los últimos años ha sido una exploración muy mixta. También en el sentido de que creo que la Ciudad de México me ha dado eso, ¿sabes? La Ciudad de México a mí me parece un espacio, yo amo la Ciudad de México, soy la reina de Tenochtitlán, bautizada por mí misma, y creo que eso es la Ciudad de México para mí, una mezcla de mil cosas, ¿sabes? Cosas muy que afortunada. Me fascinan. Una mezcla, sí, una mezcla afortunada, exitosa.
Claro. El mestizaje per se está ahí.
Totalmente, y la contemporaneidad mexicana, o sea, yo creo que aquí se ve mucho, ¿sabes? Hay lugares donde todavía hay cosas más puras, culturas aún más que las puedas ver en su individualidad, pero la Ciudad de México creo que es donde ya todo está conviviendo, ¿sabes?
Sí, el mestizaje cultural, no solamente racial, está presente en todo y lo vivimos tan cotidianamente que a veces no lo percibimos y no vemos la potencialidad que tiene esa mezcla de cosas, ¿no?
No, y además, o sea, también creo que lo que te quería comentar es que, o sea, esa mezcla, esa que yo veo en la Ciudad de México, es también lo que quiero llevar a la pintura. Creo que nuestra pintura, al ser una pintura contemporánea, porque es del 2022, estoy vivo pintando, tiene que ver con eso. O sea, también la pintura, desde su técnica, desde su parte académica, tradicional, creo que también desde ahí tiene que empezar a abrirse, a expandirse. Entonces, sí, las piezas que pueden observar en la muestra son sobre todo mixtas, aunque algunas sí conservan su individualidad. Hay acuarelas, únicamente acuarelas, algunas que son otras técnicas individuales, pero la mayoría es una mezcla mixta.
Y también veo que hay como muchos rostros, o sea, buscan como solamente captar el rostro. ¿Hay alguna intención?
Es que el rostro también es paisaje, ¿sabes? Para mí, cuando veo un rostro, es como cada persona que yo me encuentro en la calle me lleva a un paisaje diferente. Uh-huh. Uno es un desierto, otro es una selva, otro es un mar helado, ¿sabes? Y para mí eso, o sea, para mí un rostro es mucho más que dos ojos y una boca.
Claro. Y para ir cerrando ya nuestra conversación, ustedes también, no solamente es las piezas, ¿no? Pintura, fotografía, tal vez. Ustedes mismos también son un performance en la cotidianidad y no solamente en el momento estético, ¿no? Buscan siempre esa performatividad, se les da, o algunas veces es más pensada y planeada.
La verdad es que casi nunca es planeada. Es algo que nos gusta, o sea, ya es como, o sea, no podemos existir sin a veces un poco de drama, sin el trapo, el collar.
Son como glam, pero ¿sabes qué he visto? Bueno, sí son como muy glam, pero como pareciera que un poco irónicas y sarcásticas. No sé, esa es mi lectura.
Es que a mí me parece, o sea, que todo lo que tiene que ver con la expresión de la moda y tal, a veces abusa en un sentido donde es muy banal, ¿sabes? O sea, los valores que a veces la moda o el performance de, sí, del accesorio, el humano hace, no estoy muy de acuerdo con los valores que se comparten desde ahí, que casi siempre tiene que ver con una exclusividad, con un lujo que deja a la mayoría fuera. Lo nuestro es mucho más en otro sentido. Sencillamente es, si te gusta una piedra que tiene cierta forma, póntela en el cuello. ¿Por qué no traerla contigo todo el tiempo y decirle a la gente, este plástico está bellísimo, esta roca está deliciosa, esta tela es una delicia tocarla, ¿sabes? Ponértela, mostrarla, porque creo que también eso es algo muy humano, ¿sabes? Ser creativo con tu entorno.
Claro, la creatividad no solamente la llevan al lienzo, sino, les digo, en esa cotidianidad del vestir. En muchos casos sí leo que es como burlándose, o sea, es así como que, ay, me pongo el molcajete literal encima y lo traen como para romper con ese estereotipo del glamour alejado de lo cotidiano. Podría ser más cotidiano, pero bueno, creo que todavía, a pesar de la multiculturalidad que se presenta en la Ciudad de México, somos muy conservadores, ¿no?
Sí, creo que sí. La verdad, de hecho, yo hacia allá iba con esto, ¿sabes? Seguimos viendo en ambientes muy conservadores, muy cerrados, que discriminan, que violentan, que censuran. Y por eso lo que yo te iba a decir, o sea, todo esto está increíble del performance, tu lectura de la ironía, a mí me encanta, la acepto, la entiendo. Pero creo que nuestro mayor lujo, tanto en nuestro performance diario como en nuestra arte, es mostrar la piel desnuda. No hay mayor lujo que un desnudo, que decir, esta piel, yo soy un animal que es desnudo. Y es mi piel la que es lujosa, ¿sabes? Es mi cuerpo, que además no tiene que cumplir con ningún canon que tú me estés imponiendo, ni de color de piel, ni de cuánto peso, cuánto mido, qué edad tengo, ¿sabes? Mi cuerpo es mi mayor lujo.
Durante el performance, para quien no lo vio, Hugo, tú estabas tomando fotografías. ¿Buscan mostrarlas en algún momento como parte del proceso o como cierta exposición de sus performances? Me imagino que ustedes tienen muchos archivos en ese sentido, ¿no?
Sí, o sea, por una parte también era para documentarlo y cuando crezcamos, el Alzheimer, lo que sea, tener eso para nosotros mismos, ¿sabes? O sea, porque luego olvidas, o sea, en el momento todo se pasa rápido, la vida es muy rápida, ¿sabes? La foto nos da un poquito de arraigo. Algunas fotos ya están en Instagram ahí, las que se pueden, porque Hugo desnudo, ya sabes que estas redes tienen muchísima censura, claro, que es una lástima. Algunas fotos están ahí, otras están en nuestro registro, y tal vez alguna sirva para detonar otra pieza, ¿sabes?
Claro. Y deja decirte eso, yo grabé el performance con mi celular porque quería subirlo al canal de YouTube, pero dije, no, me lo van a censurar. Sí. Entonces me sentí frustrado porque dije, bueno, ¿cómo romper con estos paradigmas que las redes sociales nos abren el camino a muchas cosas, pero a la vez nos cierran y nos circunscritan en ciertos caminitos nada más? Pero dije, bueno, a ver qué pasa en unos 2 años, a lo mejor si se puede, ¿no? Buscar la licencia para que mostrar desnudos. Yeah. Y que en verdad el desnudo que pasa en el performance de la inauguración de La Sangre que Nos Alimenta, pues es muy ligero, o sea, la verdad es simplemente mostrar un cuerpo humano de un hombre, de un chico, y tan tan, ¿no? Luego creo que vemos cosas más violentas en la calle y esas no las censuramos, ¿no? En
ese totalmente, sentido. ¿Sabes? O sea, hay cosas que son muchísimo más violentas que un cuerpo desnudo, o sea, digamos desde la corrupción, el racismo, todo eso es mucho más violento y mucho más censurable y lo estamos viendo en todas partes, ¿sabes? Pero bueno, tú ves un cuerpo desnudo y es la moral, la religión la que hace esa distinción y esa censura, ¿sabes? Lamentable, pero bueno.
Pero para que no sea tan lamentable, claro, cuéntenos en dónde podemos seguir las redes sociales, página web que tengan.
Sobre todo en este momento estamos, sí, creo que en Instagram, Gemeles BS. Ahí nos pueden seguir y ya escríbanos y después hacemos todas las conexiones y todas las vinculaciones y todas las intimidades que ustedes decidan.
Perfecto.
Sí, lo mismo, también estamos en Facebook como páginas individuales, así que ya tiene mucho tiempo. Yo estoy como Hugo Enrique y Victoria Villalobos Solís.
Perfecto. También para que, sí, como concepto de Gemelex o en lo individual también, claro, es importante, ¿no? Reconocerlos, aunque luego en presencial no sabemos quién es quién. Yo la verdad no los reconozco. Bueno, sí reconozco porque Victoria siempre andas con plumas en la cabeza y Hugo es un poco más discreto a veces, no lo podemos negar, pero bueno, ahí cuando los vean, salúdenlos, por favor. Les encanta que se tomen fotos, claro, con ustedes, ¿no? ¿Eso, o no?
El flash, por supuesto, ¿sabes? Flash, flash, bling, bling, todo el tiempo.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Remembrando a Almodóvar con esta frase final, pues yo no me despido, sino agradeciéndoles antes.
Lo mismo, corazón. Muchos besos para todos. Un placer, muchas gracias.
Y bueno, recuerdo que aparte de este podcast habrá una cápsula en YouTube para reconocer la exposición de La Sangre que Nos Alimenta y el kit completo en Gran Estación Central. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. La lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vende mucho a la chingada. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. Hablen. Y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, 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 así soy yo, profesional. Hambre, lamo por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio. Peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. No soy como imaginan. Hablen. Soy peor de lo que opinan. Hablen, ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, será normal. Échenle sal al animal. Total, 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 así soy yo, convencional.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.